ley consiguió un fallo favorable respecto a la inconstitucionalidad del proyecto de ley que buscaba un tercer retiro de los fondos de pensiones. Nosotros conversamos aquí en este programa con el ministro Ignacio Briones en su minuto, y el ministro fue súper claro cuando dijo que había un objetivo de fondo y que se estaba, comillas, estas son mis palabras, tenemos al ministro Briones, así que él me puede corregir al tiro, pero que había, si había un costo que pagar, ese costo tenía que ver, que era el segundo retiro, tenía que ver con, primero que nada, esterilizar futuros retiros, y segundo, evitar que por la vía de estas reformas constitucionales, que lo que hacen es burlar la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, se evitaran problemas de otro tipo. Ministro Briones, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás, Matías, gusto saludarlo. ¿Cómo están?
Bien, ministro, muy buenos días. ¿Cómo lee usted lo para... Yo no es por nada, pero prefiero lo original que a la interpretación de Nicolás.
Yo también,
¿Cómo lee...?
Y a la del Río no le explico.
Que el Tribunal Constitucional de ayer.
Bueno, tiene buena memoria, Nicolás, porque efectivamente recuerdo que hablamos cuando estábamos tramitando el presupuesto, estaban alojando allá en Valparaíso.
Exacto.
Y estábamos en la discusión del proyecto de ley, del retiro del 10%, etcétera. Hablamos de estas cosas y los argumentos que yo le esbocé aquella vez se mantienen plenamente vigentes. A ver, acá, este es un fallo tremendamente relevante. Lo hicimos en esta entrevista, lo reitero ahora, porque tiene que ver no con el retiro, tiene que ver con un mecanismo, con un modo operandi que se estaba haciendo recurrente. Hay varias iniciativas que comparten el mismo mecanismo. Y que lo que hace, nada más ni nada menos, como planteamos en esta entrevista, es inundar atribuciones exclusivas del presidente de la República, o sea, este presidente Piñera hoy, la presidenta Bachelet ayer o que sea mañana, en un régimen presidencial. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con los límites del poder y de la separación de poder entre el Estado, que es fundamental para una democracia sana. Entonces, resulta que cuando los bordes del poder respecto a uno de los poderes se van diluyendo y va inundando las facultades del otro, tenemos un problema institucional y tenemos un problema para una democracia sana. Y para lo que es propio de una democracia sana, que son los pesos y contrapesos. Cualquiera entiende que eso es fundamental para que exista un equilibrio y para que exista una democracia robusta. Entonces, eso era lo que estaba en juego. Y por eso que este fallo era tan tan relevante, por eso que nosotros como gobierno, y en particular como Ministerio de Hacienda, veníamos impulsando esto hace meses, veníamos trabajando con los abogados hace meses en tener un caso sólido, un fundamento robusto, que iba mucho más allá del tema del quórum. Si ustedes recuerdan, en el primer retiro se hablaba de recurrir al PC por el quórum y no mucho más que eso. Pero la verdad es que acá el quórum de dos tercios o tres quintos era uno de los tres capítulos. La verdad es que el argumento sustantivo era de otra índole. Tenía que ver con si acaso estas reformas transitorias que no compensan con el cuerpo permanente de la Constitución es un mecanismo legítimo, y si acaso inundar las prerrogativas privativas del Ejecutivo, cuáles son gasto público, tributo y seguridad social, es bueno para la democracia en un régimen presidencial como el que tenemos. Y le agrego un último argumento, que también lo conversamos aquella vez, que es de índole más política, pero por eso no por eso menor. Nosotros acá tenemos un proceso constituyente instalado que tiene una gran diferencia respecto a otros países, ¿no? De la región, por de pronto, que es institucional. Esa es la gran marca. Institucionalidad significa seguir y respetar las reglas del juego. Esa es la marca de nuestro proceso constituyente, en la cual la ciudadanía habló de manera clara y quería una nueva constitución. Y diría que esta fuera redactada por representantes especialmente electos a tales efectos. Pues bien, cuando usted utiliza el mecanismo de esta reforma constitucional transitoria para inundar facultades de otro poder del Estado, lo que está haciendo, y lo dijimos, es hacer una constitución paralela. Y crear esa constitución paralela es contradictorio con el mandato soberano que tuvimos en el plebiscito reciente. Entonces, ahí también hay un elemento adicional, donde por todos lados se ve que esto estaba generando un problema, y yo me alegro que el Tribunal Constitucional haya fallado de la manera que falló.
Ministro Ignacio Briones, en la práctica, este fallo del Tribunal Constitucional es para un proyecto que no llegó a puerto, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tiene efecto concreto para el segundo retiro. ¿Tiene efecto para un eventual tercer retiro? Sí. Es así, ¿no es cierto?
No, bueno, el primero.
Entonces, mi pregunta...
No es exactamente así. No es exactamente, ¿no? Así, porque, de hecho, el segundo retiro, por la vía de la reforma constitucional, es un proyecto que sigue en trámite. No se ha retirado ni se ha votado en contra. Tuvo su etapa en la Cámara de Diputados, en el Senado fue rechazado, va a una comisión mixta, como corresponde cuando hay diferencia entre las cámaras, y esa comisión mixta no se ha convocado, pero ese proyecto sigue vivo.
¿Y podría darse el segundo prima? o el segundo B, podría haber un segundo tercer.
No, no, pues lo que tendría que hacer el Tribunal Constitucional es notificar al...
No, en el caso
tendría que reactivar ese proyecto, tendría que cambiar cuestiones que están ahí, porque se han dado un segundo retiro. Pero mire, yo creo que el elemento sustantivo de su viaje a su pregunta...
Va a ser la primera, va mi pregunta. ¿Eh? A los que no, ya que son los fundamentos similares o parecidos o iguales, del segundo que se manifestó el Tribunal Constitucional, ¿qué pasa con el primero que ya está oleado y sacramentado, salvo para aquellos que no han sacado su plata? ¿Van a sacar su plata?
No tiene implicancia, porque usted lo que conoce es lo que se lleva a conocimiento, valga la redundancia.
Sí.
Y eso genera un efecto hacia adelante, ¿no? En adelante. Sí. Y por eso que este fallo también es tremendamente relevante, porque básicamente lo que se dice acá es vamos a esperar la reacción y los fundamentos del fallo, ¿no? Que se esperaba el 29 de diciembre. Pero lo sustantivo, al rechazar cada uno o al acoger cada uno de los tres requerimientos del Ejecutivo, la señal que da el Tribunal Constitucional es, mire, si usted avanza por esta técnica, por esta forma de legislar, nosotros estimamos inconstitucional, tenga claro que ante cualquier requerimiento al TC nosotros ya sabe cómo vamos a fallar. Eso es lo primero. Creo que lo segundo irroga de cara a los parlamentarios que tienen el deber, ¿no es cierto?, de respetar la Constitución, una señal clara en la cual al momento de impulsar o apoyar este tipo de iniciativa va a tener que tener a la vista qué es lo que dice un tribunal fundamental de nuestro ordenamiento institucional, cuál es el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que por varias lado, esto es tremendamente ordenador de un cierto desorden que estábamos viendo en términos de iniciativa legislativa, que como insisto, estaban ocupando ese mecanismo que se estaba transformando en un modo operante.
Ahora, pero tal como usted dice, ministro, es muy relevante tener en cuenta los considerandos del fallo respecto, por ejemplo, recordemos que hay una discusión que planteó, de hecho, creo que fue el ministro Vázquez o alguno de los ministros cuando se produjeron los alegatos, en términos de decir, por ejemplo, qué pasa con aquellas personas a las cuales se les retuvo en el primer retiro, se les retuvo la pensión alimenticia, si este entonces no resultaría. Entonces hay que ver cómo el tribunal se hace cargo de esos elementos respecto a algunos efectos sobrevinientes del retiro, y eso sin duda hay que esperar a que lo que diga el fallo. Pero también esto, y es importante hacerlo entender, no impide que se presenten nuevos proyectos. Lo que va a ocurrir es que probablemente en instancias más tempranas del proyecto se podrá recurrir al Tribunal Constitucional y este declararlo inconstitucional. Pero la presión política que implica el que se tramiten proyectos como estos probablemente va a seguir, digamos.
Creo que la presión política baja, indudablemente, porque usted tiene razón. O sea, esto no impide el voluntarismo,
claro,
que espera insistirse en esta vía. Pero hay un elemento de juicio muy potente que está en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, que dice claramente, y esperamos que nos razone usted, le da ahí el fallo, pero en lo que hemos conocido dice claramente, mire, este no es el camino, este camino es inconstitucional. Y los parlamentarios, todas las autoridades están llamadas a respetar la Constitución. Entonces, claro, usted siempre puede seguir escapándose, sí, o salirse las reglas, pero hay un elemento evidente, ordenador, que está en nuestro marco jurídico. Y quiero decir una cuestión más, porque acá también se ha hecho eco de el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional. Hay bastante hipocresía en esta materia, ¿no? Porque parece que los mismos que hacen esa crítica se olvidan que en el pasado el presidente Carlos Carmona, ¿no?
Sí.
Falló 28 veces con voto dirimente y no recuerdo haber escuchado esta crítica. Segundo, esto está en nuestro ordenamiento jurídico. Y tercero, es bueno recordar las palabras del presidente Frei, ¿no? Presidente Frei Montalva, cuando crea el Tribunal Constitucional, y establece justamente que uno de sus ámbitos primeros de competencia es dirimir estas disputas de competencia entre poderes del Estado. Entonces, mire, acá hay que ser, yo creo, muy respetuoso de las reglas de nuestro ordenamiento. Estamos discutiendo una serie de cuestiones de largo plazo institucionales que tienen su mérito propio. Pero mientras esa discusión avanza y respetemos, yo hago un llamado que respetemos esas reglas, para respetar esas reglas es fundamental también respetar las reglas que tenemos hoy día, sino la verdad es que qué señal estamos dando a cambios institucionales importantes que tienen que hacerse siempre al lado de las reglas del juego, del marco institucional.
Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, ayer se ingresó con discusión inmediata a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica la ley FOGAPE, justamente para dar otro impulso, porque sabemos que no ha pasado la crisis económica y viene todo un próximo año complejo, en fin. ¿Cuáles son las características de este nuevo FOGAPE y cómo ha operado hasta aquí el que sí. funcionó?
Un punto previo, antes, abonando a propósito de lo que planteaba recién el ministro, para cerrar el tema del Tribunal Constitucional, recordemos que la semana pasada un grupo parlamentario, entiendo que prácticamente todo ello el Frente Amplio, recurrió al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley de migraciones.
Sí, señor.
Así es, bueno, entonces, ¿sabes qué? Acá hay que hacer un poquito de historia no tan larga, sí.
No, pero
cuando se analiza, digamos, los requerimientos del retorno a la democracia en el Tribunal Constitucional, se va a encontrar con que hay tantos casos en que ha recurrido la derecha, centro-derecha, como la nueva mayoría o la oposición, digamos. Entonces, acá no hay que ser cínico con esta materia. Yo creo que lo importante es respetar las reglas del juego, esa es la clave a todo. Cuando no se respetan las reglas del juego, los juegos se autodestruyen, nadie quiere jugarlo y eso es malo para el país.
Pero yendo a la pregunta, Matías, hay mucha gente que está preguntando por el FOGAPE 2, sobre todo en función de que muchas compañías habían empezado, muchas pequeñas, pymes, medianas, grandes, lo que fuere, habían empezado a pagar los créditos FOGAPE porque la actividad se estaba reactivando y vamos a ver sin duda un cambio de tendencia y el tema FOGAPE empieza a complicarse. ¿Qué es lo que es esta iniciativa con discusión inmediata?
A ver, varias partes. Primero, usted tiene toda la razón, acá esto no ha parado. La cantidad de proyectos de ley que hemos tramitado ha sido enorme y va a seguir, porque esto es un entorno muy dinámico que exige nuevos mecanismos, nuevos instrumentos para hacerse cargo de las distintas situaciones. Y en esto se inscribe el FOGAPE. De hecho, yo ahora voy a Valparaíso, tengo 4 proyectos de ley que tendría que tramitar, incluyendo el inicio de la discusión de FOGAPE. ¿Y qué es lo que hace? Al parto por reivindicar una cuestión que tantas veces en este ambiente de crítica, por criticar, cuántas veces escuchábamos que el FOGAPE no llegaba, que no servía, que no sé qué, y nunca haciéndose el leso respecto a problemas que todo instrumento tiene. Nosotros insistimos que este instrumento haya sido tremendamente poderoso. Tenemos 14.000 millones de dólares de créditos cursados, cerca de 300.000 empresas, y yo quiero poner en perspectiva que en la crisis subprime, en un año, en un año, se cursaron 2.400 millones de dólares a 75.000 empresas. Y la prueba de esto, de que efectivamente ha llegado a muchas empresas, es lo que usted dice, que hoy día hay las empresas que han recibido, como están con problemas de flujo, y se nos dice, estamos empezando a pagar y no tenemos flujo, así que, ¿cómo postergamos? ¿Cómo alivianamos la carga financiera? Entonces, parto por esa constatación, porque a veces nos quedamos con la imagen de que esto ha sido poco, no ha servido, y todo lo contrario, diría yo, que ha sido un programa tremendamente potente, sin con ello ignorar que, como todo, la vida tiene mejoras y problemas por resolver. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Dos cosas. Primero, estamos alargando el periodo de aplicación al programa, que terminaba en abril del próximo año, lo estamos llevando a fines del otro año. Segundo, estamos llevando la posibilidad de tomar créditos con garantía estatal hasta el año 2028. Hasta el año 2028, o sea, si esto partió del 2020, vamos a tener 8 años de plazo para los distintos créditos, ¿no? Estamos manteniendo la línea FOGAPE COVID con la tasa fijada en la ley de 3,5%, que es la que tenemos vigente hoy día, que servía para financiar capital de trabajo. Eso se mantiene intacto. Esa línea FOGAPE COVID tuvo un crecimiento muy alto en los primeros meses, mucho más bajo después, en las últimas semanas aún más bajo, ¿no? Como el ciclo de vida de un producto, por así decirlo. Y lo que estamos poniendo en subsidio es una nueva línea que llamamos FOGAPE reactiva, que tiene varias particularidades. Primero, mucho más flexible en los usos. No sirve solo para financiar capital de trabajo, sirve también para financiar inversión, que es algo que se necesita en esta nueva etapa, y también para refinanciar deuda FOGAPE, ¿ya? Aquí viene el enganche con la demanda por refinanciamiento, por tener más espacio, por aliviar la carga financiera, ¿ya? Esa es la primera cuestión. A solicitud de una moción parlamentaria transversal, la carta que me hicieron llegar distintos parlamentarios, distintas bancadas, en septiembre, ellos nos planteaban varias ideas, incluyendo la flexibilización de la tasa de interés, que es lo que estamos haciendo en esta línea FOGAPE reactiva, porque aquí pasa lo obvio, la tasa del 3,5 nominal era una maravilla, o sea, jamás en la historia de una pyme ha tenido una tasa como esa. Era una maravilla para quienes obtenían el crédito. pero para quienes se quedaban afuera porque tenían más riesgo, porque eran sectores más expuestos, no era nada maravilloso. Entonces, acá según datos de la CMF, con los que hemos trabajado en este proyecto, la verdad es que si usted flexibiliza la tasa, tiene espacio para darle cabida a muchas empresas que no pudieron acceder al FOGAPE COVID, dado sus niveles de riesgo. Y lo último que estamos haciendo es que la línea FOGAPE COVID, la vieja línea, la de 3.5, tenía un plazo de los créditos de 48 meses o 4 años. Creo que estamos ampliando en 12 meses más ese plazo, de forma tal de en este año extra permitir que las empresas que tengan su crédito FOGAPE COVID puedan renegociar con su banco, ya sea una ampliación en un año, bajando la carga financiera, o algún tipo de periodo de gracia, ¿no es cierto?, o de baja de la carga con este año adicional de flexibilidad. Así que, en línea para la suma, una nueva palanca para el crédito, que es fundamental para el ciclo que viene, para mantener expansivo el crédito y de esta forma apalancar el ciclo real de la economía; dos, apoyar a las empresas; tres, buscar elementos que permitan alivianar su carga financiera, refinanciar deudas, que es lo que se necesitan; y cuatro, por sobre todas las cosas, permitir también el financiamiento de inversión que se necesita con mucha fuerza en este periodo que sigue.
Ministro Urriones, ¿tienen datos ustedes ya de los pagos, los primeros créditos FOGAPE? Porque había meses de gracia, pero luego ya se empezaba a pagar. Entiendo que diciembre era un mes importante donde se activaba el pago ya de algunas, las primeras letras, las primeras cuotas del crédito. ¿Tienen ustedes resultados de cómo ha sido eso?
No tengo datos exactos en mi cabeza, pero piensa usted que esto partió, el programa FOGAPE COVID partió en mayo, los primeros días de mayo, que tenía 6 meses de gracia, esa era la regla, respecto a los créditos nuevos contratados. Por lo tanto, estamos hablando de los primeros contratados en noviembre. Ahora, el grueso de esto se empezó a cursar o a aprobar, porque por supuesto todo esto requiere un periodo de aprobación y de postulación, etcétera, más bien en junio. Así que los primeros, efectivamente, empiezan a darse en diciembre, pero la verdad es que el flujo de crédito ha sido continuo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tenemos los primeros vencimientos ahora en diciembre, y es lo que vamos a seguir observando en los meses que siguen, y por eso que esta herramienta es importante. Y la otra cosa, perdona María, una cosa que es importante recordar. La línea COVID, y siempre nos concentramos en el crédito nuevo que se da con este periodo de gracia, la línea de crédito COVID tenía otra particularidad, que los créditos preexistentes con el banco también se suspendían o se chuteaban 6 meses, que era otra forma de ingresar liquidez a la empresa en ese momento, pero ese periodo de gracia o esa postergación de 6 meses también está terminando. Por eso la necesidad de dar incentivo y dar espacio a refinanciamiento.
Claro, básicamente la lógica en este caso es que permite el refinanciamiento, o más bien lo incentiva.
Yo le preguntaba por el pago de las cuotas por dos cosas. Uno, porque en qué condiciones están en las empresas para poder pagar, y otro, cómo quedó después de todo este tiempo de la voluntad erosionada, en algunos casos creen, de pagar. Algunos dirán, bueno, si no pagamos, no pagamos, y somos muchos. Entonces, es ver cómo está el músculo pagador tradicional de quien contrae un crédito con el mercado financiero.
A ver, voy a ser prudente en mi respuesta, porque creo que eso hay que verlo caso a caso, en función de los distintos instrumentos. Lo que yo le puedo decir es que en términos generales, los créditos, los comportamientos de pago en el mercado crediticio se han mantenido bien buenos. Eso es excepto en los créditos hipotecarios, excepto en otros créditos. O sea, no es una situación dramática o de default como se podría imaginar, ¿ya? Ahora, es cierto... pero esto acá yo hago un llamado a la cautela. Es cierto, cuando usted introduce garantías estatales, cambia los incentivos, y eso es lo que uno quiere, ¿no es cierto? En un momento de estrechez, ¿no es cierto?, de emergencia como esta, bueno, uno tiene que tomar medidas heterodoxas, si las garantías estatales masivas no están todo el tiempo, son en momentos excepcionales donde el mercado es incapaz de hacer una buena evaluación de crédito y el crédito, en consecuencia, se contraería mucho más de lo que es eficiente o deseable. Ahí entra el rol del Estado con su garantía. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, hay un artículo muy interesante en el Financial Times este fin de semana, los programas de garantía estatal en Inglaterra, que fueron con garantías del 100%, bien avanzalva, y mostraba ese artículo cómo se había generado toda una industria paralela de defraudación del fisco, de hacerle trampa al fisco, ¿ya? Entonces, acá hay que ser bien cuidadoso en términos de las reglas que uno crea, porque al final, no olvidemos esto, las garantías estatales es plata de todos los chilenos, no es plata hoy día, pero es plata que voy a tener que poner mañana si que la persona o la empresa a la que presté no es capaz de responder. Ahí vamos a tener que poner plata de todos los contribuyentes. Entonces, acá hay que actuar con extrema responsabilidad y combinar dos cosas: garantías elevadas, sí, para un momento particular, de forma tal de darle acceso a la liquidez a empresas que son solventes, que tienen una buena proyección, pero que enfrentan un problema de liquidez, ¿ya? Pero siendo súper cuidadoso de que esta plata, ¿no es cierto?, no llegue a mansalva a empresas que, por el contrario, están o quebradas, ¿no es cierto?, o no tienen posibilidades algunas de devolver los préstamos. Yo sé que es medio impopular lo que estoy diciendo, pero lo pongo en atención a que esta garantía es plata de todos los chilenos y uno tiene que cuidar esos recursos. Y por eso, acá muchas veces se nos ha criticado a nosotros por la existencia del famoso deducible, que es algo técnico, ¿no?
Sí.
Que ustedes más de alguna vez han escuchado, creo que es fundamental para aquello. Es un pequeño filtro para asegurar que los bancos hagan una evaluación, o las instituciones financieras hagan una evaluación adecuada, o razonablemente adecuada, respecto a quién le están prestando, sí, la plata con garantía estatal, y no simplemente que le estemos transfiriendo una garantía con cargo a recursos futuros de todos los chilenos a una cartera del banco, que al final es una transferencia a los bancos, y no sencillamente no a levantar a empresas solventes, que es lo que en definitiva interesa.
Claro, pero en ese sentido también hay que entender, ministro, y que es como es un aporte, o sea, también hay que entender que el hecho de que los dineros sean fiscales no implica que los bancos no tengan la obligación ni el interés de cobrarlo, y eventualmente de que aquellos que no los paguen dejen de ser sujetos de crédito. Y eso eventualmente para las pymes, para las empresas que quieren funcionar, no ser sujeto de crédito hoy día es lo peor que puede ocurrir, digamos. O sea, ojo.
Claro, pero le doy el corto ejemplo, el caso extremo, ¿eh? Yo no digo que este sea el caso, pero sí, el caso extremo. Imagínense que yo diera una garantía del 100%.
No, por eso que lo
sin deducible, que usted es banquero o una institución financiera. O sea, es un regalo para la institución financiera, porque yo tengo un crédito que es infobrable. Le presto la plata de nuevo con garantía total, si me paga todo el Estado y tengo una mini chance como ir al casino de que...
Sí, total. Ahora, recordemos que, claro, y eso es fundamental entender.
Estamos trabajando con plata de todos los chilenos.
Claro.
Y plata propia.
Y ahí hay una parte de la discusión que tiene que ver con lo que ocurrió, por ejemplo, con el CAE, que también había un elemento ahí, digamos, en que, pero ¿cómo? Si era la garantía del Estado. No, pero los bancos estaban obligados. Hay que tener ojo con esta, hay que tener mucho ojo con todas estas situaciones, pero lo que tú dices es fundamental, lo que usted dice, ministro, es fundamental respecto al tema de que finalmente, de lo que estamos hablando es de plata de todos los chilenos.
Hay que buscar un buen equilibrio. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que planteamos a propósito de la pregunta de María Alpogate, y esto va a estar en el reglamento, es aquellos sectores más golpeados, turismo, gastronomía, en fin, que el monto de la garantía puede ser mayor, ¿ya? Ahí estamos tomando, efectivamente, como Estado de Chile, como todos los chilenos, un mayor riesgo. Y lo importante es que sea un riesgo razonable, ¿no? Porque, insisto, esto es plata que no es mía, es de todos los chilenos, con cargo a sus impuestos futuros. Entonces, la verdad que acá hay que combinar el ánimo de ayudar, de apoyar a que las empresas se levanten, es donde estamos como país, son los sueños de muchos, pero también resguardando razonablemente el dinero de los contribuyentes. Eso es fundamental.
Ministro Ignacio Briones, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, ministro. Que tenga buen día.
Buen día. Que estén súper bien. Chao.